Hoy abrimos el apartado que nos gusta de salud con la presencia de una psiquiatra muy conocida para hablar de salud mental en los más pequeños de las familias. Así que tenemos aquí su libro, pero queremos que nos lo presente Alejandro González, que nos la presente. Así que adelante,
¿Qué tal, Nieves? Bueno, la verdad que tenemos la suerte de contar con una psiquiatra que está acostumbrada a los medios de comunicación y que además, pues bueno, hay que decir que tiene una gran comunidad de seguidores, como es la doctora María Velasco. Ella está especializada sobre todo en psicoterapia de los niños y de los adolescentes, trabaja en su día a día en el hospital Ramón y Cajal, y hoy nos llega con un libro que acaba de ver la luz en la editorial Epaidós y que se llama Criar con salud mental, lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar. En él trata de hacer una guía clara para que los padres y las madres de la actualidad consigan interiorizar un tipo de crianza sana. Quiere que con esos consejos lograr ayudarles a ponerlo en práctica y que cuidar de los hijos sea un regalo de amor incondicional. Para la doctora Velasco, ser padres o madres es hoy en día más difícil que nunca. Y los padres muchas veces viven situaciones de estrés y no saben lidiar con esa crianza que acaba derivando en ese conocido como síndrome del progenitor quemado.
Bueno, pues aquí está la doctora María Velasco. ¿Qué tal, doctora?
Buenas tardes, encantadísima de estar aquí.
Igualmente, y además, ¿verdad que delante del libro es uno... te sientes como en casa,
totalmente,
¿no? Estoy en casa.
Es algo mágico, una librería.
Exacto, exacto. ¿Siempre le ha pasado esa sensación de...?
Siempre, siempre, siempre.
¿Verdad?
Esto es como un refugio, ¿no? Como un lugar de donde hay
total
respuestas y preguntas importantes.
Sí, señor. Pues aquí hoy queremos hablar de criar con salud mental, lo que tus hijos necesitan y solo tú les puedes dar. Lo primero es qué difícil es ser madre o padre, ¿eh? Yo ya... Perdona, pero siempre, mira, cuidado, María, te están buscando, que sepas. Bueno, pero ya saben que estás aquí con nosotros, luego
sí,
ya firmarás libros. Te decía la dificultad de la paternidad y de la maternidad, ¿no? No se nace aprendiendo, ni cuando eres padre lo sabes todo, al revés, tienes muchas veces la sensación de ser mal padre y mal madre, ¿no? Pero ¿cómo se puede criar a alguien que realmente no tenga ningún trauma después de cuando ya está en la edad adulta?
Yo creo que la palabra trauma la utilizamos con demasiada ligereza.
Pues probablemente.
Que es una palabra muy profunda, algo traumático, es algo que deja una huella imborrable y que cambia el rumbo de la vida de las personas. Creo que sería más realista y también más consolador el poder hablar de poder criar a nuestros hijos con la suficiente salud mental. Esto significa que puedan resistir esas dificultades en la vida, que las puedan elaborar, que las puedan superar, que eso no les impida construirse unas vidas en donde unas vidas con sentido, en donde puedan trabajar, relacionarse con los demás, sentir que son importantes de alguna manera, ¿no? Y que están haciendo algo bonito por la sociedad y por el mundo que luego van a dejar ellos. Entonces, me parece que esto es más realista, el poder ayudar a nuestros hijos a crecer en esta dirección.
Bien, porque otra cosa que estamos viendo, igual que el síndrome del trabajador quemado, también existe el síndrome del progenitor absolutamente quemado. Esto es, tú lo llamas que es una nueva enfermedad.
Lo llaman así los medios de comunicación, no es una enfermedad, es un síntoma, una actitud que se va extendiendo y yo creo que
o sea, un estrés permanente en estos
creo que es muy
papás,
complejo, porque creo que la maternidad y la paternidad ahora mismo es como una exigencia más, vivimos en una sociedad muy exigente, en donde también nos cuentan que podemos hacerlo todo fenomenal y la crianza y la maternidad y la paternidad nos la tomamos al final como un trabajo que tiene que ser productivo, que nos tiene que salir bien, en donde no podemos fallar, en donde estamos siendo cuestionados, está siendo cuestionada nuestra valía personal y nuestra identidad. Antes no se criaba así a los hijos. Era otra manera de relacionarnos con ellos. Uh-huh. Y vivimos además en una sociedad que nos pone muy difícil los cuidados, que no nos habla de lo que es cuidar, de la responsabilidad, de ser felices. Y a veces es muy incompatible eso de ser responsables, de asumir la parte que nos toca, de emplear tiempo, con lo que creemos que es la felicidad.
Fíjate que estamos aquí y vemos tus libros apiñados, agolpados, uno
son
encima
preciosos.
De otro. Qué bonito, qué bien hecho, ¿no? La portada está publicado en Paidós y este cerebro que está lleno, está como de primavera, ¿no?
Que está floreciendo, ¿no?
Está floreciendo.
Que es lo que tenemos que hacer.
Está floreciendo, efectivamente. Bueno, queremos saber, porque realmente hay muchos problemas culturales, incluso ideológicos, ¿no? A mí me gustaría saber qué es lo que realmente tendríamos que desprendernos a lo largo de la crianza de nuestros hijos, qué deberíamos dejar atrás, hay un montón de legado, incluso que nos viene también de nuestra propia familia.
Sí.
¿Cómo educarles y cómo criarles desprendiéndonos de todo, a lo mejor, de nuestros miedos, de todas las frustraciones que llevamos?
Yo creo que es más realista contar con que vamos a hacerlos con ellos, con los miedos, con las dificultades. No podemos desprendernos de todo porque no seríamos nosotros. Nosotros somos todo lo que nos ha pasado, lo bueno, lo negativo, lo difícil, como las cicatrices, las que se han curado, las que no. Creo que es mejor hacerlo consciente. Así nos va a condicionar, pero de una manera que podamos más o menos manejar. Somos suficientes para crear a nuestros hijos. Lo que ellos necesitan es nuestro amor, nuestra mirada y nuestros cuidados. Y que
hay
asumamos
que decírselo
la responsabilidad
completamente a ellos, decir que les queremos.
Yo creo que nos lo
verbalizarlo.
Tenemos que... Sí, eso por supuesto. Pero no todo es amor. También es ayudarles a desarrollar otras capacidades para sostener la vida, como es la capacidad para frustrarse, el manejo de las emociones negativas. Si les contamos que es todo bonito, maravilloso, que lo van a conseguir todos, que son perfectos, tal, van a salir a la vida y no van a tener la capacidad de adaptarse al mundo real. Entonces, la salud mental tiene que ver con la capacidad de adaptación, y para podernos adaptar tenemos que desarrollar herramientas, y no las podemos desarrollar en un estado de bienestar completo. Eso
la sobreprotección a lo mejor es un problema
de hoy en día. Es una sobreprotección un poco envenenada, porque también conlleva el darle todo a los niños, porque las madres y los padres estamos muy cansados, porque estamos muy perdidos, porque no tenemos un modelo previo al que seguir, porque las generaciones anteriores han criado a lo mejor en otro tipo de ideologías o con otro tipo de estilos de familias o del papel de la madre, del padre. Entonces, yo creo que la generación de ahora está muy perdida y además viviendo en un momento social muy complejo.
María, ¿pasa algo porque el niño llore, porque no consigue lo que quiera?
Que aprende a que hay veces hay que llorar y que no se consigue lo que quiere.
Pero hay que decir no, hay que saber
por
decir
supuesto.
No. ¿Sí? ¿Eres partidaria del noísmo?
No sé qué es el noísmo.
Bueno,
yo soy partidaria.
Poner límites.
Yo creo que los límites nos los vamos a encontrar siempre. Si no nos encontramos de pequeños y aprendemos a asumirlos, nos los vamos a encontrar en la cárcel, con un límite existe. Existe en el trabajo, existe en las relaciones, porque vivimos en sociedad y vivimos con unos otros. Y los demás nos ponen un límite a nuestro narcisismo, a nuestro ego, a nuestra ansia de consumir lo que sea, relaciones, cosas, placeres. Entonces, el límite existe. ¿Enseñamos a nuestros hijos a manejar el límite o no les enseñamos? Esa es la pregunta.
Bueno, y yo te la reboto a ti. ¿Tú crees que lo hacemos o en esa sobreprotección no les ayudamos a la frustración?
Ahora mismo no les ayudamos a frustrarse.
O sea, que antes pensábamos, no, pobrecito, que el niño, mira, está llorando. No pasa nada. O sea, que quizá el que el niño también juegue solo, el que el niño aprenda a sus espacios, a sus tiempos. Decían que hasta aburrirse, ¿no?
No, es fundamental aburrirse. La creatividad, que es una de las herramientas más importantes de la infancia, solamente la desarrollamos si tenemos que, con nuestra imaginación, crear un espacio en donde nos estamos aburriendo. Antes los niños jugaban con un palo o con una caja
sí,
de
sí,
cartón,
es verdad,
y ahora
sí.
Se aburren porque están muy acostumbrados a que el estímulo, a que haya mucho estímulo y les venga de fuera. Yo no estoy a favor de dejar llorar a los niños. Vamos a entender por qué lloran, si lloran de miedo, si lloran de hambre, si lloran de pena o de qué lloran. Pero si es un llanto como una expresión de la frustración, tendremos que acompañarles, pero no evitar que se frustren, que es el problema que tenemos ahora.
Incluso reprenderles sin llegar, no hace falta pegar a un niño.
Bueno,
no
es ilegal.
Es que es ilegal, no se debe hacer, pero sí reprender. Tú puedes reprender al niño.
Puedes poner límites y puedes poner normas. Puedes establecer una jerarquía, pero el reproche, el castigo, son palabras que ya no se emplean porque tienen que ver un poco con lo punitivo y con el estado emocional también en el que como madre y como padre estás. Y tiene que ver también con se desliza hacia lo que puede ser un abuso de poder. Es decir, como yo tengo el poder, pues te pego, te meto en un cuarto oscuro, es decir, te hago sentir muy mal para que me obedezcas desde el miedo. Es verdad que tenemos que poner límites, que ayudar en la frustración y que haya una jerarquía y alguien que dirige el barco, pero tenemos que encontrar la forma de hacerlo no desde el miedo, sino desde la autoridad.
Y además yo creo que cuando alguien empieza a gritar y a pegar, ha perdido la autoridad, no sé si estás de acuerdo.
Ha perdido el control.
Ha perdido el control, sí. Tendrá la autoridad, pero a lo mejor no el respeto, ¿no?
Eso es, y ha perdido el control.
Vamos a ver qué dice Rosa de Lima, qué le cuentan, qué le quieren preguntar a María Velasco. Adelante, Rosa.
Hola, pues mirar, estoy con un padre que curiosamente además es de Palma de Mallorca, que se ha venido a pasar el día aquí a Madrid y esta noche se vuelve para Palma y tiene una hija de 19 años. Y estaba haciendo una reflexión muy, muy buena y que sería una buena pregunta para nuestra autora. ¿Qué reflexión haces sobre tu experiencia criando a tu hija?
Pues una reflexión sobre la experiencia de los niños. Tenemos que recordar que somos padres y no los colegas de los niños o niñas, porque hay muchos padres o madres que nos queremos hacer pasar por sus colegas y no somos sus colegas, somos sus padres los que realmente somos la autoridad. Y para no caerles mal a ellos, pues nos hacemos pasar por sus colegas.
O sea, un poco la pregunta para María Velasco sería, ¿es bueno hacerse el colega de tu hijo o de tu hija o no?
Pues a ver, María.
A ver, yo creo que nuestros hijos van a tener muchísimos colegas en sus vidas, amigos, colegas, compañeros, pero solo tienen un padre y una madre si tienen los dos, o una persona que haga la función materna y otra que haga la función paterna. Entonces, es una función vital y muy, muy importante. Es verdad que nos da mucho miedo alejarnos de nuestros hijos porque también tenemos poco tiempo y tenemos muchos problemas en los que pensar y creemos que situándonos a su nivel vamos a ganarnos su confianza y nos van a contar las cosas peligrosas, por así decirlo. Pero estamos renunciando también a un papel que ellos necesitan y es que alguien sabe lo que está sucediendo, alguien guía los pasos, alguien da respuestas. Y eso un colega pues no nos lo puede dar, nos lo tiene que dar alguien en quien confiamos por el papel que desempeña, que es el papel de función materna o el de función paterna.
Hay una primera parte en tu libro que quieres aclarar ideas, que es ser madre, padre, que es un niño. La segunda parte, por una crianza con sentido, los padres más perdidos de la historia. Me da mucha pena que esto sea así. Parte 3, aprender a educar sin invadir. Eres muy, en esto, muy celosa de que y celosa de que cada niño tenga su espacio, o sea, sus espacios, ¿no?
Es un término más general en el sentido de que creo o considero que la infancia está invadida por la adultez, por así decirlo. Es decir, a los niños ya no les dejamos ser niños, acceden a material de adultos, hacen planes de adultos. Realmente están metidos en la vida de los adultos, los adolescentes son eternos adolescentes, entonces estas etapas de la vida no las estamos cuidando, no estamos poniendo un límite y una barrera por muchas razones, desde políticas, ideológicas a comerciales, podríamos decir, pero a eso me refiero, ¿no? A una infancia sin invadir, a reconocer que es un niño, un adolescente, que son los menores y que necesitan.
La parte 4 iba un poco al hilo de lo que decía este lector. Los tiempos difíciles del siglo XXI, la infancia y la adolescencia más difíciles, hablas de la escuela y sus problemas, también hace referencia, hoy lo comentábamos mucho en un programa que hacíamos y realizábamos desde la Casa del Libro, un programa especial para emitir el sábado, hablábamos de lo que es el bullying, uh-huh. pero también del suicidio, uh-huh. que está muy presente en la vida de los menores, ¿no?
Sí, sí.
¿No? Yo no sé cómo se puede atajar esto, María.
Es un tema complejo, pero creo que tiene mucho que ver las redes sociales con el tema del aumento del suicidio, la soledad en la que viven los niños, la invasión de la adolescencia, la tristeza que sienten. No todos son trastornos mentales, no es que haya aumentado los trastornos mentales más genéticos, por así decirlo, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, pero claramente los trastornos afectivos y la ansiedad en nuestros menores ha aumentado, y la agresividad, y una expresión de la agresividad es el bullying, que es agredir a los demás, y el suicidio y las autoagresiones, que es agredirse a uno mismo.
En ese sentido, para que nuestros hijos se críen con salud mental, les damos el móvil, les ponemos internet, o cuanto más lejos, cuanto más tarde accedan a ello, mejor.
Cuanto más tarde y cuanto más lejos, mejor. Internet creo que tiene muchas cosas buenas, pero los menores están en un crecimiento de su identidad y de sus capacidades psíquicas, en el desarrollo de algunas capacidades que internet se las va a impedir, y en el acceso a un contenido que les va a dañar. Ahora mismo no está lo suficiente regulado, a muchos niveles, y creo que si tenemos que elegir entre las dos opciones, yo me decantaría por una opción más prudente, que sería retrasar lo máximo el contenido de las redes sociales a los menores.
Porque los padres quieren controlarles, pero a la vez quieren que se entretengan, entonces, claro, ponerles inmediatamente una tablet parece que te libera durante un tiempo, pero a la vez no sabes dónde se está metiendo, ni con quién está chateando, ni... has visto hace poco como una niña abandonó su casa, quedó con una persona, sí. Ella creía que era un adolescente y de repente se encuentra con un hombre de más de 30 años, profesor de la UNIR, que en fin, se les pilló antes de que ocurrieran cosas, no sabemos qué hubiera ocurrido, ¿no? Pero en fin, que estos sustos, los adolescentes, ¿cómo buscan cuando no se saben comunicar, no saben expresarse, ¿no? ¿Cómo van buscando en las redes lo que no tienen cerca y se fían de todo, ¿no?
Así es, porque son adolescentes. Por eso hablo de que los adultos tenemos que cuidar el tiempo de la infancia y de la adolescencia, porque ellos solos no van a poder poner esos límites. Un adolescente necesita determinadas cosas, tiene un alto nivel de impulsividad, emociones muy poderosas, se siente a veces muy solo, tiene que discutir con su padre y con su madre para encontrar su propia identidad. Entonces, si le damos acceso a todas estas posibilidades, desde la pornografía, contactos, retos que pueden hacer, unirse a bandas o acosar a compañeros, evidentemente no tienen la suficiente integridad ni la suficiente capacidad para no hacerlo. Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos, de cada uno en nuestras casas, uh-huh. que nos planteemos bien qué tipo de vida estamos llevando, para qué hacemos las cosas, en qué empleamos el tiempo, cómo miramos a nuestros hijos, si somos capaces de asumir esa responsabilidad y de ser valientes, de darles lo que realmente necesitan que les demos y lo que les podemos dar como madres y padres.
Pues vamos a seguir ahondando, a ver qué nos cuentan otras personas que están cerquita de nosotros. Rosa, vamos a darte paso de nuevo. Saludos. Muy buenas tardes.
Hola,
de nuevo, Rosa.
Saludos. Mira, no quiere hablar nadie. Esto, el tema de la maternidad y la paternidad.
Uy, es claro, porque nos pillan. Pero claro, mira, sí que puedes hablar. Tienes dos adolescentes.
Tengo dos adolescentes, mira, y hablaba con una de las personas que está aquí en la Casa del Libro, que no ha querido entrar en antena, pero me decía que él cree que el problema a día de hoy está más en los padres que en los hijos, porque estamos generando una generación de cristal, que les protegemos demasiado, pensamos por ellos, y al final hacemos que no que no sean tan autosuficientes como podrían serlo, ¿no? Esa puede que sea una pregunta, ¿no? Que a día de hoy, como nos sentimos culpables porque no les podemos dedicar tanto tiempo, a lo mejor por la conciliación, sopesamos con lo material, sopesamos con las pantallas y al final se rompe ese vínculo madre-hijo o padre-hijo por la falta de tiempo.
No es solamente que les demos las cosas, cosas que además no necesitan, sino que al dárselas impedimos que desarrollen otras. La tolerancia a la frustración, la capacidad de elaborar, la empatía, por ejemplo, es una cualidad o una capacidad humana que hay que desarrollarla. No nacemos con empatía.
Desde luego.
Entonces, todas esas experiencias en la infancia y en la adolescencia determinan mucho nuestras capacidades para vivir y para poder sobrellevar la vida. Y también tengo que decir que este libro no es solamente para madres y padres, o sea, es para cualquier persona que esté cerca de la infancia, por ejemplo, para los profesores, para los sanitarios, y también para personas que quieran comprender cosas de su infancia, de su propia familia. No hace falta tener hijos, había que ponerle un título, y este título representa muy bien el libro, pero creo que es un libro que va más allá.
Que va más allá. Pues como dices, que la crianza es una carrera de fondo, como también lo es construir un hogar y hacerlo nuestro, compartir aficiones con nuestros hijos, crear experiencias, forjar ilusiones, conocerlos en los días buenos y en los malos, permitirles ser, porque nos lo permitimos a nosotros mismos, que puedan ser en nuestra presencia, que puedan experimentar la libertad de expresar su verdadero yo, porque los miramos desde la aceptación y sin censuras, sin que tengamos una expectativa previa que deben cumplir, ni una falta o vacío nuestro que rellenar. Bueno, pues muy interesante, te lo agradecemos mucho. Una crianza sana y con sentido es posible. María Velasco, pues muchas gracias. Te veremos en televisión con Ana Rosa o te veremos en cualquier... Te escucharemos en la radio o te veremos en otras teles. Mucha suerte,
gracias,
María.
Muchas gracias. Espero que ayude mucho este libro, la verdad.
Pues eso deseo yo también. Y al que nos haya escuchado, está la Feria del Libro, momento ideal para comprar este Criar con Salud Mental. Gracias y hasta pronto.
Hasta pronto.